Muy buenos días, Javier. Buenos días a todos. ¿Cómo están?
Hay gente que ya hizo, ya tomó turno para que hoy, en el primer día de la fase 3, puedan ir a compartir un poco en los locales, porque el desconfinamiento es importante, necesario inclusive, Juan.
Sí, sí. O sea, que ya empezaron a llegar las reservas. Para alegría nuestra y para muchos colegas, muchos colaboradores que dependen, digamos, de estas empresas para poder llevar el pan a la casa a fin de mes. Entonces, sí, estamos arrancando una nueva fase. Es un compromiso que tiene que ser por parte de todos, tanto de los emprendedores, de los trabajadores, del público mismo. Y creemos de que, así como nos hemos comportado durante estos casi 96 días de cuarentena, así vamos a continuar.
Uh-huh. Dentro de la gastronomía, Juan, ¿existen algunos subsectores otra vez a quienes les fue bien el delivery, y otros a los que sencillamente no les funcionó el negocio?
Sí, yo te puedo decir de que hay inclusive colegas que estaban muy contentos con esta cuarentena porque su sistema de negocio era más que nada delivery. Entonces, al poder, digamos, en el momento en el cual muchas empresas cerraron y no estaban, digamos, listas para enfrentar esa nueva situación, estas otras empresas que sí le contaban con mucha expertise en el área de delivery se vieron fuertemente beneficiadas. Nuevamente, convengamos que son muy pocas, pero hubieron. En contrapartida, la gran mayoría les costó bastante y hay otras empresas que directamente no pudieron brindar ningún tipo de servicio de delivery, porque no es lo mismo pedir un pato de naranja o pedir, no sé, un salmón con crema, no sé qué cuánto, por delivery. Es muy complicado.
Claro,
la experiencia de restaurante no se pone en una moto.
Pizza, hamburguesas y lomitos luego son por excelencia de delivery. Esos rubros probablemente no están dentro de ese margen que estás refiriendo, Juan.
Exactamente. Hay muchos locales, misma también pizzerías o hamburgueserías, que sí vieron, digamos, fuertemente sus caídas, pero pudieron atajar. Les doy, por ejemplo, el caso nuestro es que tuvimos una caída de cerca del 70% de las ventas, pero ese otro 30 salvamos con el delivery. ¿Qué pasa? Hay otras colegas que ni siquiera llegaron a eso, ni siquiera llegaron a un 5 o un 10%, aún contando con delivery.
Juan,
entonces, varía mucho.
Sí, ¿cuántas, decía 70% de baja? En esos 70%, ¿cuántos restaurantes implica que vuelven a abrir sus puertas al público?
Hoy prácticamente los que están abriendo, que estuvieron cerrados, digamos, durante toda la cuarentena, son cerca del 40% del total de restaurantes que no estuvieron abiertos. Por ejemplo, hay muchísimos locales que están en los shoppings o en centros comerciales, uh-huh, en galerías, por ejemplo. Después tenemos a muchos locales de que, justamente por no poder dar un servicio a través de delivery, decidieron cerrar nada más. Podemos hacer nombres, por ejemplo, ayer un colega nuestro oficializaba que no iba a abrir nuevamente. Estamos hablando de la gente del Pauleta Grill, que les queda cerquita de la radio. Ellos no abren hoy y ya decidieron cerrar, digamos, en forma indefinida hasta que pase, digamos, toda esta crisis del COVID. Porque para ellos no es negocio, o su sistema de negocio,
sí,
no puede aguantar, digamos, trabajar a media máquina. Porque hoy por hoy, cuando abramos nuevamente, lo que vamos a hacer es trabajar a media máquina.
Claro.
Vamos a trabajar con espacios reducidos. Vamos a trabajar también con personal reducido. Vamos a trabajar con medidas de seguridad e higiene que a mucha gente se va a adecuar y hay mucha gente que no, que simplemente va a decir, no, yo no quiero irme a un restaurante a estar con el tapabocas puesto, yo todavía no quiero salir afuera porque tengo miedo de un contagio, entonces prefiero esperar más. Entonces no es fácil tener que lidiar con todas esas variables, por lo tanto muchos colegas decidieron simplemente no abrir. Y van a ver ustedes, digamos, en los próximos días, próximas semanas, cuáles son los efectos, digamos, de todas estas medidas que se toman desde el sector privado y también la falta de acompañamiento, y podemos decirlo francamente, por parte del sector público para con nosotros.
Juan, hoy por ejemplo ya le invité aquí a Javier, a mi compañero, para ir a almorzar juntos. Una vez que ingresemos al restaurante, sí, por eso, ya me di cuenta, así que ya sé cuáles son los gustos acá de mi compañero, pero sí, de hecho que extrañamos también eso de comer, las reuniones.
Pata la naranja, como dijo Juan.
Bueno, perfecto. Juan, entonces vamos a ir a comer juntos. ¿Cuáles son los protocolos? ¿Qué es lo que tenemos que ya tener en cuenta y ser conscientes de que cuando llegamos a un restaurante, con eso nos vamos a topar?
¿Y quién les va a controlar?
Exacto.
Bueno, van a encontrar siempre una persona al ingreso. Ustedes van a pasar, digamos, por el famoso lavadero, se van a lavar las manos, pasar por la alfombra sanitaria.
Sí.
Entonces, una persona les va a recibir, les va a tomar la temperatura y después les va a poder acomodar en una mesa. En la mesa no van a encontrar manteles, van a encontrar lo máximo individuales de papel para poder facilitar, digamos, la limpieza siempre.
Sí.
Van a poder hacer, digamos, los pedidos que ustedes quieran y van a tener que mantenerse con el tapaboca puesto la mayor parte del tiempo posible.
Okay.
Cuando van a hacer un pedido al mozo o van a pedir la cuenta, va a ser importante que tanto el mozo va a estar siempre con tapaboca, pero va a ser importante que ustedes se coloquen el tapaboca nuevamente para poder evitar la dispersión de esos aerosoles que tanto nos estuvieron instruyendo los de la gente del Ministerio de Salud. Además de eso, no va a haber grandes medidas, digamos, de seguridad, porque estamos hablando de que de todas las medidas nosotros ya las implementamos nomás luego de por sí.
Espera, Juan, antes que avances ahí, dijiste sí. Tapabocas todo el tiempo, o sea, cada vez que le vas a
dar un sorbo
te saca el tapabocas y después te coloca otra vez.
Sería la mayor parte del tiempo. Una vez que se sientan, digamos, y ya empiezan a comer, ahí ya pueden sacarse sin ningún problema. Recordemos que la medida de la distancia de seguridad va a ser de 2 metros entre mesa y mesa, o sea que es una distancia bastante prudente para evitar cualquier tipo de contacto,
Juan,
con los demás comensales.
¿Y el tiempo que vamos a estar en los locales?
No hay ningún tiempo mínimo ni máximo de permanencia. No es que ustedes llegan y tienen 40 minutos para comer rápido y salir. No, para nada.
¿Cuántas personas en una mesa? ¿Hasta cuánto?
Hasta 6 personas pueden estar en la mesa, siempre y cuando sean de un mismo núcleo familiar o sean de un mismo grupo laboral. En este caso, por ejemplo, estas vos con los compañeros de la radio, si están, digamos, trabajando juntos cerca, quiere decir que o ya están todos contagiados, están todos inmunes, o hay relativamente muy poco.
¿Y cómo van a controlar eso?
Ahí hacemos un llamado a la buena fe por parte de la gente. Nosotros no somos policías de nadie. Al máximo vamos a estar pidiendo, digamos, que nos dejen los datos. Por ejemplo, bueno, viene Javier. Javier, buen día. Por favor, si me puede dejar un número de contacto. Son números en forma confidencial, no se lo damos a nadie. Pero esto es para el caso que, por ejemplo, un día vemos por ahí, nos avisa el ministerio, mira, Javier Panza salió acá positivo al COVID y es asintomático. Necesitamos saber, ese fue el día lunes 15, a las 12:00 entró a otro restaurante, ¿sí o no? Sí, entró. ¿Quiénes estaban en su mesa? Estaban estos. ¿Y quiénes entraron después y estuvieron ahí cerca? Ya. Estuvieron estas personas.
Supongamos que
entonces,
esta noche vamos a ir con Daisy a la Tarantela. ¿Tenemos que llamar a pedir reserva o podemos llegar ahí sobre la hora?
Sería conveniente, por favor, que nos puedan llamar, mandar un mensajito para poder ya tenerles un lugar listo, preparados.
Claro.
Para que también no tengamos aglomeración en las entradas. La cuestión, digamos, de llamar, hacer una reserva, no es un requisito solamente para poder hacer difícil, digamos, salir. No, es simplemente para que ustedes cuando lleguen no se tengan que encontrar con más gente formando fila para entrar, sino que ya sepan que hay un lugar para ustedes y podamos evitar esa famosa aglomeración.
Bueno, el próximo fin de...
¿Me permitís un ratito?
Sí.
Juan... sobre ese punto, ¿van a pedir documentos de identidad, número de teléfono a las personas que van ingresando o al momento de la reserva ya hay que dar los datos de los comensales?
No, una vez que la persona llega, porque cuando uno puede reservar, pero no puedes llegar al final. Pasa, suele pasar muchas veces que por A, B, C motivo no terminas llegando.
O sea que, supongamos que yo hice reserva para 2 personas y te dije, Juan, vos soy Javier, voy a llegar a las 20. Y voy con Daisy Jiménez. Llegamos los dos, puede que sea por separado, supongamos que llego yo, me llevan a la mesa y Daisy llega luego. En ese caso, los dos por separado nos piden. Y si llegamos juntos, de igual modo nos van a pedir los documentos.
Los documentos no vamos a pedir, nuevamente. Nosotros no somos policías.
¿Cómo van a tener los datos, los nombres de las personas?
Nosotros vamos a tener la posibilidad de tener una lista, un cuaderno, donde vamos a ir pasando y nos vamos a ir preguntando los nombres. Voy a pedir a vos, señor, ¿me puede dar su nombre y un número de contacto? Entonces te pido eso, no te voy a pedir el documento. No debería pedir el documento. La única persona que está... Hay personas, justamente, esto discutíamos con la gente del ministerio, hay personas que no quieren dar el documento por ley, y nadie está obligado a presentarte un documento para poder certificar si yo soy Javier Panza y acá tenés mi documento. No, yo soy Javier Panza y anotar el número que te doy, punto. Y es hasta ahí donde podemos, digamos, invadir, digamos, la esfera de privacidad de la persona. Ya llegar a eso es muy complejo, es muy complicado, porque no todos quieren dar sus nominativos y no todos quieren dar un número telefónico.
¿Y si les miente?
Ese es el punto.
Si nos miente, y bueno, ese es el punto nuevamente. Nadie es policía de nadie. Acá tenemos que hacer un llamado fuerte, digamos, a la conciencia de las personas para ayudarnos a todos a ir avanzando. Entonces, creemos de que no es la regla, digamos, que la gente mienta en ese sentido. La gente por lo general es muy, ayuda mucho, te va a dar un nombre, te va a dar un apodo, un número de contacto, y también convengamos de que no es que va a explotar el mercado esta noche, no es que todo el mundo va a salir, ojalá así sea, pero van a ir paso a paso, en forma paulatina, saliendo, y vamos a ver, una vez que se, con el pasar de las semanas, vamos a ver si qué medidas vamos apretando y que otras de repente pueden dejamos de usarlas, por ejemplo, si es que los casos o si es que la gravedad, digamos, de esta pandemia va disminuyendo.
No, y justamente eso te iba a decir, Juan, se viene el próximo fin de semana, que es el Día del Padre. Ojalá que sea un punto súper positivo, porque la gente, no sé si vos nos puedes decir, los paraguayos son de salir en familia, hacer reservas y compartir de manera diferente y no quedarse en la casa a cocinar. ¿Puede ser un punto que les resume?
El Día del Padre es el día del asado. Eso ya tenemos totalmente científicamente comprobado a través de los años. De que el Día del Padre es el día en el cual realmente todo el mundo se queda en su casa a hacer un asado con su papá. El Día de la Madre, ese día sí no hay mamá que cocine. Es el día en el cual todo el mundo sale a comer afuera. De hecho, que el Día de la Madre para el negocio gastronómico es uno de los días más fuertes de todo el año, con el Día de los Enamorados.
Perfecto.
¿Por qué? Porque la mamá no cocina ese día, se la agasaja. Entonces...
Juan, te vamos a llamar de vuelta en estos días para tener un poco un reporte. Seguramente ustedes van a testear, sondear un poco cómo le fue a los demás integrantes del sector, que tengo entendido que ya son varios. Está ARPI, están ustedes los gastronómicos, hace semanas atrás nomás los propietarios de bares también hicieron lo propio al crear una asociación. O sea que en realidad este rubro está teniendo varias representaciones, que me parece fantástico, Juan, a propósito por la pluralidad, digo.
No, totalmente. Acá somos muchas personas, somos de rubros que, si bien somos parecidos, somos afines, hay rubros que tienen, digamos, ciertas especificidades, si está bien dicho, que hacen que necesiten tener una representación diferente. Yo no puedo hablar, por ejemplo, por los bares, que manejan, digamos, otro tipo de clientela, otro tipo de requerimientos.
¿Ellos también operan ya desde hoy o no, Juan?
Los bares, digamos, así como lo conocemos antes, todavía no. Van a operar los bares en forma de restobar, para poder juntarse, tomar una picada, comer entre amigos, de repente, sí. Pero entrar entre bares, estar todos juntos, y un concierto de rock ahí, no, todavía no.
Ah, perfecto. Bueno, Juan, que tengas buen día, éxitos.
Muchas gracias a usted también y un buen inicio de semana.
Juan Grassi, desde la Asociación de Gastronómicos. Así que comienza el desconocimiento.